Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Manifestante del 11 de julio dirige carta abierta al pueblo cubano desde la prisión de mujeres del Guatao. 8 organizaciones femeninas condenan la violencia política contra las mujeres en Cuba. Intentaron hundirnos el barco, así lo dice a Radio Martí un cubano baleado por los guardafronteras durante un intento de salida ilegal por Playa Baracoa. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversarán hoy sobre seguridad y diplomacia. Y advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre el aumento de casos del COVID-19 y muertes en el continente.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a la información 12:01 y ya estamos aquí como cada día con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Penúltimo día de este año 2021, 30 de diciembre, y el equipo que le acompaña pues está integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Bea Pacheco, Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. La activista María Cristina Garrido, detenida por participar en las protestas del 11 de julio pasado, dirigió una carta abierta al pueblo cubano desde la prisión de mujeres del Guatao, en la que denuncia los malos tratos que sufre en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso tiene los detalles en esta información.
La activista María Cristina Garrido Rodríguez, miembro del Partido Republicano de Cuba, presa en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Quibicán, provincia de Mayabeque, ya con petición fiscal de 15 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público, al cumplir este miércoles 50 días castigada en una celda aislada, publicó una carta dirigida al pueblo de Cuba donde reitera que no claudicará a pesar de los castigos que está recibiendo. Y describe además las condiciones a las que está sometida por órdenes de la policía política. Informa a su esposo, Michael Valladares, que la visitó durante la jornada.
Bueno, ella pudo lograr sacar una carta mandándole un mensaje a todos los cubanos. Y también mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí, desde el día 12 de noviembre. Ella se encuentra en celda de aislamiento por orden de la seguridad del Estado. Con mala higiene, ella para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso, o sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. Una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad, entonces ya está padeciendo ahora del nervio ciático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así. Hasta más, ha tenido dolores, día y día con dolores, y no va nadie allí, un médico va allí donde está ella. Aquello es como un cementerio. A ella le dan una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, 2 veces al mes, y lo que le dan son 3 minutos.
Y alerta al esposo de María Cristina que por esta nueva denuncia, él espera más castigos en contra de ella.
La primera carta que sacó fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí, porque el problema es que ella no se deja doblegar. Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma? Continúa ahí en celda de aislamiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por esta y otras razones, 8 organizaciones femeninas están condenando la violencia política contra las mujeres cubanas y además han destacado el encarcelamiento de la dama de blanco Sisi Abascal. Yolanda Huerga preparó este reportaje.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Cuba condenaron en un comunicado la sentencia de 6 años de prisión para la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, y llamaron a la comunidad mundial a solidarizarse con las presas políticas cubanas.
Estamos reclamando constantemente la libertad de todas las presas políticas en la isla.
Dijo Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba, que firmó la declaración junto a otras 7 agrupaciones.
Marcamos la situación de la dama de blanco Sisi Abascal, de solo 24 años de edad, que por ejercer su legítimo derecho de participar en las protestas el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, Matanza, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Sisi Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrentes en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud ratificó el miércoles la petición fiscal contra 4 miembros del Partido Autónomo Pinero por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El juicio quedó concluso para sentencia que será anunciado el próximo 14 de enero. Así lo dijo a Radio Martí Dayani Salazar Pérez, hija de Ramón Salazar y de Marta Pérez, dos de los imputados.
Ayer, día 29, fue el juicio oral, 3 años a Ramón Salazar, Marta Pérez y Francisco Alfaro por el delito de desorden público y 8 años a Juan Luis Sánchez González, acusado del delito de atentado. Después de que cada uno de los acusados diera su testimonio sobre los hechos y lo ocurrido, el tribunal deliberó unos minutos y ratificó la petición fiscal a cada una de estas personas, ya que lo hicieron, según ellos, con el objetivo de alterar el orden, lo cual nunca sucedió porque esto fue algo espontáneo. El día 14 de enero se conocerá la sentencia firme. La primera irregularidad que presentamos fue que Ricardo de la Rosa, que era el testigo principal que tenía Juan Luis Sánchez González, a este muchacho lo quitaron de la lista de testigos sin dar ningún tipo de explicaciones y no lo dejaron testificar. Luego permitieron solamente 5 personas para entrar al tribunal. Hubieron personas que fueron allí al tribunal y que se les prohibió la entrada. La defensa de los abogados, digamos que fue una defensa muy buena, pues aclararon que no habían pruebas suficientes como para decir que estas personas cometieron el delito de desorden público, sino que hicieron un uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Y nosotros también somos ciudadanos cubanos, no nos pueden excluir. En el caso de Juan Luis, la abogada explicó que a Juan Luis lo están acusando de impedir el arresto de Loisel Castro, lo cual no sucedió en ningún momento, ni tampoco testificó algún testigo. Ahí en el juicio también se demostró que pues mis padres no fueron los únicos que se manifestaron pacíficamente ese día aquí en la isla, sino que hubieron jóvenes pues, que quizás hicieron un poquito más y simplemente se les multó. Y a mi padre y a mi madre no, que ni siquiera llegaron al parque. Lo que sucede aquí es que hay un ensañamiento, porque ya conocemos que estamos hablando de líderes políticos. Para nada nos vamos a caer, para nada nos vamos a derrumbar. Somos personas fuertes y seguimos firmes porque estamos viendo todos estos atropellos que se cometen y pues aquí vamos a estar hasta el final.
Los opositores juzgados fueron detenidos tras las manifestaciones de julio y pasaron más de 2 meses en la cárcel. Actualmente se encuentran bajo una fianza en arresto domiciliario. Y la Fiscalía de Santiago de Cuba pide 2 años de privación de libertad para el activista Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien fue sometido el lunes pasado a un juicio sumario cuyas conclusiones serán dadas a conocer el 12 de enero próximo. El opositor dijo a Radio Martí que lo acusan de desacato y desorden público por grabar un operativo policial que se llevó a cabo frente a su casa en Santiago de Cuba días después de las protestas ciudadanas del 11 de julio.
Tengo que esperar la petición del fiscal, me hicieron un juicio en el tribunal municipal. El lunes, ellos me trajeron la citación el día antes, por la noche tarde, el domingo, que debía presentarme al otro día, el lunes, que era urgente. Entonces fui el lunes y me dijeron que debía presentarme al tribunal ya directamente. Allí me hicieron un juicio rápido, fabricado, todo fue un invento de la policía política porque no me dio tiempo a buscar testigos para que me defendieran. Un abogado que me pusieron ellos mismos ahí 5 minutos antes de empezar el juicio, el abogado ni sabía nada del caso, y ya ahí me dijeron que la petición era de 2 años, que el día 12 me decían si debía ir a prisión o iba a ser domiciliario. Mi mamá casi no lo dejan entrar, ella tuvo que casi manifestarse en la puerta del tribunal para que la dejaran entrar, porque no querían dejar entrar a nadie de mi familia. Dijeron que podía entrar una sola persona nada más. La dejaron entrar a ella. El día 12 de enero, ahí mismo, la jueza me dio una citación que el día 12 debo presentarme para ver qué se determinó. Si lo cumplía o en prisión o domiciliar trabajándole a ellos. 2 años, me dicen que son 2 años. Por desacato y desorden público. Después del 11 de julio, que el día que yo estaba grabando aquí en la puerta de mi vivienda, que fueron 4 días después del 11 de julio. Un operativo policial que había frente a la casa por grabar el operativo.
Y 2 cubanos resultaron heridos en un intento de salida ilegal por Playa Baracoa en la provincia de... Ibe Pacheco tiene el testimonio de 2 implicados en el incidente.
Un grupo de 13 cubanos que intentaban una salida ilegal de la isla el domingo 26 de diciembre por Playa Baracoa en la provincia Artemisa fueron interceptados y obligados a regresar en medio de acciones que pusieron en peligro sus vidas. Uno de ellos, Junier Gutiérrez Cervantes, fue herido en su frente con una bala de goma disparada desde una lancha guardafronteras cuando estaba, según dijo a Radio Martí, a solo 2 millas de la costa.
Fue a 1 metro de distancia y a quemarropa ahí. En ninguno de los momentos él nos dijo levanta los brazos, alto, nada. Le decíamos que nos dejara seguir adelante y ellos nos decían que no, que por su parte no iban a dejar que nosotros saliéramos.
La lancha de los guardafronteras cubanos comenzó a golpear la embarcación rústica, explica Gutiérrez.
Intentaron hundir el barco con golpes fuertes hasta que ya no pudimos más y de los 13 hubo otro perjudicado porque tiraron una soga larga al agua con una boya que pesaba atrás y cuando la soga pasó lo cogió por el cuello y tiene las marcas y cuando pasa la soga también le actúa el cabo del motor y lo quemó en el brazo.
Finalmente fueron detenidos, esposados y trasladados a una marina en el municipio Playa, en La Habana. De allí fueron llevados a la unidad policial del reparto Siboney.
Entonces, al rato es que decide sacarme a mí para el hospital militar. El muchacho de las quemaduras incluso pagó medio y el hospital de Guati. Y a él no hubo atención médica para él.
El médico que me atendió, precisa Gutiérrez, nunca preguntó acerca de la lesión.
Simplemente me atendieron, me dieron 2 puntos, uno adentro y uno afuera, pero fue una herida bien profunda, que el dedo mío cabe adentro. Ahora mismo tengo dolores de cabeza que no se me quitan. En el hospital me lo sacaron todo, era juntas de goma y como una pólvora, algo así.
Pasamos toda la noche en un calabozo con la ropa mojada.
Ni parado cabíamos allá adentro. Hasta el otro día.
El lunes en la mañana fueron liberados.
Nos ponen los 3,000 pesos de multa a cada uno por salir ilegal y después nos sueltan.
Otro de los ocupantes de la embarcación es Amir Arevalo Araluce.
Nosotros probamos esa suerte para ver, a lo mejor nos miraban, a lo mejor nos dejaban. Queremos la libertad porque aquí la cosa está muy dura.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal y solo favorece la que se produzca de manera legal, ordenada y segura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La tripulación del escampavía Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 9 cubanos a la isla el miércoles 29 de diciembre tras 2 interceptaciones en Cayo Largo y Cayo Hueso. A través de su cuenta de Twitter, la oficina de la Guardia Costera del Sur de los Estados Unidos también agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante local o con la embajada estadounidense. Y la aerolínea Swift Air anunció que cancelará los vuelos de fin de año a Cuba debido al COVID-19. La situación tiene a muchos viajeros cubanos preocupados. Algunas personas les han cancelado el vuelo 3 o 4 veces esta misma semana y ahora la pregunta es si habrá personal saludable para que regresen de la isla. La variante Omicron sigue causando molestias en los planes de fin de año de los viajeros. Son 5 vuelos desde Miami a La Habana de la aerolínea Swift Air cancelados que estaban pautados para esta semana. Según Swift Air, las cancelaciones se deben al alto número de empleados contagiados de COVID-19. La recomendación que están dando las aerolíneas es que si usted compró el boleto de avión con una agencia, los llame de inmediato para reprogramar su vuelo si fue cancelado. Sin embargo, algunos viajeros dicen que también es bueno verificar con la misma aerolínea. ¿Qué? 12 con 14 minutos en este informativo del mediodía. Algo de calor en esta época del año y ya prácticamente a las puertas del nuevo año 2022. Pero ¿se va a mantener así la temperatura? Vamos a continuar con el buen tiempo. Las interrogantes siempre tienen respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío fuerte se desplazará el domingo sobre las aguas del Golfo de México, llegando algo más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. Pero en ocasión del año nuevo tendremos magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos un día soleado, poca nubosidad en la noche, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12 con 16 minutos, vamos a avanzar en noticias de América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó duros comentarios contra sectores de la oposición y aseguró que estarían pidiendo un golpe de Estado. Los detalles en este reportaje desde El Salvador con Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovechó la inauguración de las instalaciones de un centro comunitario urbano de desarrollo y bienestar, conocido como Cubo, diseñados para brindar formación y entretenimiento a comunidades vulnerables, para denunciar que hay sectores de oposición que estarían intentando recurrir a un golpe de Estado. El presidente Bukele culpó a quienes gobernaron en el Congreso antes del 1 de mayo de bloquear la ejecución de los programas de prevención de la violencia y, sin señalar específicamente a nadie ni brindar mayores detalles, aseguró que sus detractores podrían incluso intentar un golpe de Estado para detener al mandatario.
Aunque lo intentan a través de los medios de comunicación, a través de sus ONGs de fachada, a través de sus amigos en la comunidad internacional, hasta están pidiendo un golpe de Estado. Porque como no pueden ganar por la vía democrática, tienen que ganar por la vía antidemocrática.
Sobre esta afirmación del gobernante salvadoreño, el sociólogo e investigador Walter Faguaga aseguró que plantear la posibilidad de un golpe de Estado es complejo.
Para plantear la idea de un golpe de Estado hay que pensar en algún par de factores que podríamos considerar. En primero, hay que existe un objetivo político de parte de grupos que no se encuentren representados en el poder, quienes buscarían a través de los espacios democráticos la búsqueda del poder o encontrarlo. Pero si esto no se da y se requiere alcanzarlo, pues la vía del golpe es siempre una alternativa.
Según el sociólogo Faguaga, El Salvador se encuentra en un proceso político tenso en el que la oposición busca recrear sus espacios de participación. Sin embargo, tropieza con la falta de credibilidad, siendo esta una condición adversa para aspirar a buenos resultados a través de la vía electoral. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Hablemos del coronavirus en América Latina y el Caribe. Los casos de COVID-19 y las muertes por la enfermedad aumentaron en las Américas durante la última semana. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Los casos de coronavirus aumentaron un 50% en las Américas durante la última semana. Eso informó el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que también alertó que las muertes asociadas al virus subieron un 11%. Entre el 19 y el 25 de diciembre, más de la mitad de los países registraron un incremento de contagios superior al 20% en la región, que ha sido donde más han aumentado en todo el mundo. El mayor número de casos se ha producido en Estados Unidos, seguido de Canadá y Argentina. La OPS advierte que en las próximas semanas los casos podrían seguir subiendo, al igual que las hospitalizaciones y las muertes. Argumenta que el coronavirus circula más y que hay un mayor contacto personal debido a la temporada de fiestas y vacaciones, pero sobre todo que la altamente contagiosa variante Omicron se ha registrado en más de una veintena de países y territorios de la región. Para reducir la transmisión, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando vacunarse y continuar con las medidas de salud pública, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación de los espacios interiores, evitar las aglomeraciones y lavarse las manos. La OPS indicó que el 57% de la población de América Latina y el Caribe está completamente vacunada.
Y el COVID enlutó a cientos de familias nicaragüenses durante este año 2021 y los expertos están llamando al gobierno a rectificar su posición ante la pandemia. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Entre agosto y septiembre de este año, Nicaragua atravesó una segunda ola de contagios de COVID-19 que disparó las hospitalizaciones, provocó escasez de tanques de oxígeno y enlutó a cientos de familias. Todo ocurrió sin que el Ministerio de Salud reconociera de forma oficial el rebrote y a la vez que el gobierno mantuvo la promoción de eventos públicos con aglomeraciones que facilitan la transmisión del virus y la aparición de variantes. De forma oficial, Nicaragua registra hasta diciembre de este año 17.254 casos de COVID-19 y 213 muertes, una estadística poco creíble para profesionales de la salud que llaman al gobierno a rectificar su posición ante el manejo de la pandemia, como expresó el epidemiólogo Leonel Argüello.
Entonces, la primera medida es ya considerar, o sea, rectificar el rumbo que lleva Nicaragua, ya considerar como urgencia la vacunación, porque estamos a frente de una nueva variante, frente a un nuevo desastre, o un desastre adicional al desastre que ya tenemos. Y lo otro son las medidas de prevención, ¿verdad?, que siguen siendo válidas.
En este mes de diciembre, la vacunación contra el COVID-19 se ha acelerado en Nicaragua, logrando cubrir el 34.6% de la población con ambas dosis, incluyendo a quienes recibieron la vacuna rusa Sputnik Light de una sola dosis. Sin embargo, según el epidemiólogo Leonel Argüello, no es suficiente para hacerle frente a las variantes, ya que el país necesita y tiene capacidad de llegar al 80% de cobertura del total poblacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bolivia batió por segundo día consecutivo su récord diario de contagios del COVID-19 con 6.149 nuevos casos que se reportaron ayer miércoles en medio de una cuarta ola que azota al país. El último reporte del Ministerio de Salud difundido anoche también da cuenta de 28 decesos que elevaron el total de fallecidos a 19.650. Mientras que los contagios acumulados llegan a 591.773 desde marzo de 2020. Santa Cruz, la mayor región y la más golpeada por la pandemia, reportó la mayoría de los nuevos contagios con 4.376, seguida por la Central Cochabamba con 505 y La Paz con 416, según el reporte. En el resto de las ciudades capitales de departamentos, los últimos registros de contagio muestran cifras que oscilaron entre 46 y 371. En México, el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, por sus siglas, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez, fue detenido por acusaciones de trata de personas y explotación sexual, según informó este jueves la Fiscalía General de la capital mexicana. La Fiscalía dijo a través de Twitter que la detención se llevó a cabo después de un registro en el domicilio de Gutiérrez. En el año 2014, Gutiérrez fue destituido de su cargo como dirigente del PRI en la Ciudad de México tras verse involucrado en una supuesta red de prostitución. La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció en marzo pasado que después de una revisión rigurosa se ordenó ampliar la investigación en este caso, ya que en su momento se pretendió ocultar la indagatoria para que prescribiera con el tiempo. Vamos rápidamente a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden hablará con su homólogo ruso Vladimir Putin hoy jueves. Así lo dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, en un comunicado, dijo que Biden y Putin discutirán una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia. La vocera señaló que la administración Biden continúa participando en una extensa diplomacia con sus aliados y socios europeos, consultando y coordinando en un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Añadió que Biden había hablado con líderes de toda Europa sobre la situación en la frontera con Ucrania, mientras que los funcionarios de la administración de Biden están en contacto con la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú ha alarmado a Occidente al reunir a decenas de miles de tropas cerca de Ucrania en los últimos dos meses, luego de la toma de la península de Crimea en Ucrania en el 2014 y el respaldo a los separatistas que luchan contra las tropas de Kiev en el este de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La administración Biden preguntó ayer miércoles al Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos si debía continuar implementando la norma establecida por la presidencia de Donald Trump de que centenares de miles de migrantes tengan que esperar en México por la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. Inmediatamente después de tomar el poder en el mes de enero, Joe Biden trató de eliminar la norma de su predecesor, comúnmente conocida como permanencia en México, pero después que los estados de Texas y Missouri presentaran demandas por la cancelación de la medida, un juez federal determinó que debía ser reinstituida y un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo al respecto. En Estados Unidos, la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a principios de este año 2021 parecía indicar que el fin de la pandemia se aproximaba. Un año después, el coronavirus sigue poniendo en jaque a la sociedad en todo el mundo. El informe lo tiene desde Washington, Héctor Contreras.
Este año que termina iba a ser para muchos el periodo en el que terminaría la pandemia del COVID-19, y es que pese a un enero complicado cuando el planeta sobrepasó los 2 millones de decesos por la pandemia, la llegada de las vacunas supuso un halo de esperanza y el convencimiento de que era solo cuestión de tiempo para que la normalidad regresara a nuestras vidas. En un principio, los países con mayores recursos económicos tomaron la delantera en las inmunizaciones, algo que ayudó a sofocar el creciente número de contagios y muertes por COVID-19 en países como Estados Unidos y el Reino Unido, que estaban en su punto más alto. Paralelamente, los países más pobres tuvieron que recurrir a las donaciones o a sistemas proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para tener acceso a las vacunas, las cuales en su mayoría estaban siendo acaparadas por las naciones más ricas del planeta. Poco a poco fueron aumentando las tasas de vacunación y la cantidad de casos y muertes por COVID-19 disminuyeron. Consecuentemente, muchos gobiernos levantaron algunas de sus restricciones y medidas de bioseguridad y finalmente abrieron las fronteras de sus países. Sin embargo, fue en ese momento, a mediados de 2021, cuando se detectó la altamente contagiosa variante Delta. Esta nueva mutación volvió a encender las alarmas de las autoridades sanitarias en todo el mundo y derivó en la sugerencia de una tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, argumentando que algunos estudios informaban sobre la pérdida de efectividad del antídoto pasados unos meses. Pese a todos los esfuerzos realizados, la altamente transmisible variante Omicron a principios de este mes volvió a causar conmoción y estrés en muchas sociedades que confiaban en disfrutar unos festejos de fin de año lejos del mortal virus.
12:27, noticias internacionales. Irán dice haber lanzado un cohete con 3 aparatos de investigación espacial en medio de las negociaciones multinacionales que buscan salvar el acuerdo nuclear del 2015, la agencia francesa de prensa informa.
Irán afirmó el jueves haber lanzado un cohete con 3 aparatos de investigación espacial. Un portavoz del Ministerio de Defensa, que no dio mayores detalles de la maniobra, se limitó a decir que se trataba de un lanzamiento preliminar y que habría más operaciones en un futuro próximo. La televisión estatal mostró brevemente imágenes del lanzamiento del artefacto desde un lugar desértico, pero no detalló específicamente dónde se produjo el despegue. Medios estadounidenses, citando expertos e imágenes de satélite, afirmaron este mes que Irán preparaba el lanzamiento de un cohete desde el Centro Espacial de Semnán, 300 kilómetros al este de Teherán.
Y Estados Unidos está muy complacido por la reunión que sostuvieron el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Así lo dijo el miércoles el Departamento de Estado. El portavoz de la Cancillería estadounidense, Ned Price, También afirmó en Twitter que Washington espera que las medidas de confianza discutidas den impulso para avanzar la libertad, seguridad y prosperidad de palestinos e israelíes en el año 2022. Tras el encuentro, Gantz anunció que Israel entregará unos 28,5 millones de euros de fondos recaudados en Ramala para recudir el déficit palestino y legalizar el estatus de 9.500 palestinos y extranjeros que viven sin documentos en Cisjordania y Gaza. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, muy agradecida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Por cierto, les deseamos un feliz año nuevo. Tendremos el reencuentro nuevamente el próximo lunes. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Jueves ya 30 de diciembre de 2021, prácticamente 48 horas para despedir este año e iniciar uno nuevo. Aquí estaremos como siempre llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer los cargos que el régimen quiere ponerle al influencer cubano El Gato de Cuba. Tendremos también información sobre lo que ha sucedido con la presa política Donaida Pérez Paseiro, que ha sido trasladada desde la prisión de mujeres de Guamajal a un centro hospitalario. Conoceremos además los testimonios de familiares de manifestantes condenados la semana pasada por participar en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera. Van a tomar además acciones en caso de no recibir respuesta. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Víctor González en la sala de redacción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Nuestra productora es Elena Rodríguez y aquí en el micrófono Ariane González. Nos vamos a las noticias. El régimen quiere cargar con 5 años de prisión al influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, y los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La Fiscalía de 10 de octubre en La Habana pide 5 años de privación de libertad por el delito de desacato para el youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba.
Mi hijo, cuando empezó el proceso, era de 1 a 3 años. Ahora entonces la Fiscalía le está echando 5 años. Algo injusto, porque de 1 a 3 tampoco lo lleva.
Lamentó María Hernández, que vive en Conroe, Texas, Estados Unidos.
No le han hecho juicio todavía aún, por algo injusto. Todo el mundo sabe lo que está pasando allá en Cuba. Él solo era un youtuber que él decía todo lo que estaba pasando allá.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, está imputado por el delito de desacato, presuntamente por agredir verbalmente varias veces al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del país.
Yo estoy muy indignada. A mi hijo lo acusan de desacato con agravante, dicen ellos, por las veces que se burló del presidente. ¿Y cuánto el presidente no se está burlando del pueblo de Cuba completo? Está bueno ya, que eso no es para que echen años. Eso es decir la verdad, que eso no sirve.
El Gato está arrestado desde el 12 de abril de 2021, inicialmente en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente en la cárcel de Valle Grande. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La presa política Donaida Pérez Paseiro fue trasladada hace 2 días desde la prisión de mujeres de Guamajal en las afueras de la ciudad de Santa Clara hacia un centro hospitalario debido a un fuerte dolor abdominal, así lo afirman familiares. Su hijo, Dairon Hernández, dijo a Radio Martí que se siente muy preocupado, ya que al llamar al centro penitenciario no le dan información sobre el estado de salud de su madre.
Hace 2 días me llevaron al hospital con un fuerte dolor
en el estómago. Nosotros hemos llamado a la prisión y ellos no nos han dado información. Y yo temo por lo que le pueda pasar a mi mamá. Yolena Wilson es una cosa recosa que es también familiar de mi mamá y eso. Me llamó desde la prisión y me dijo que mi madre, don Ana Pérez Pacero, hacía 2 o 3 días que estaba vomitando sangre. Y yo tengo mucho miedo porque le pueda pasar. La seguridad del Estado Patriota no me da la información de lo que necesita mi mamá. Y yo tengo, por lo que puede pasar a mi mamá, tengo mucho miedo porque le puede pasar a mi mamá, ya que el régimen Patriota no me da ninguna información sobre ella.
Donaida Pérez Paseiro fue arrestada junto a miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas, en Villa Clara, tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021, demostraciones de descontento que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Y familiares de manifestantes condenados la semana pasada por participar en las protestas del 11 de julio en La Guinera tomarán acciones en caso de no recibir respuestas a sus reclamos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Familiares del joven Gualnier Luis Aguilar Rivera esperan una revisión de su caso tras ser sentenciado la pasada semana a 23 años de cárcel por el delito de sedición. Su padre, Luis Wilber Aguilar, dijo a Radio Martí este miércoles que el martes una funcionaria del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado le comunicó que tendría una respuesta a más tardar los primeros días de enero de 2022.
Tiene unos cuantos beneficios por la edad, 21 años, primario, nunca ha tenido un problema, nunca ha ido a una prisión, nunca ha tenido nada. Me dijo que iban a investigar eso y en los primeros días de enero me daban una respuesta.
El juicio a Gualnier, quien se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana, se celebró la pasada semana en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre. Allí fueron sentenciados 17 manifestantes del 11 de julio, todos residentes en La Guinera. Según Luis Wilber, quien estuvo presente, la sentencia fue dictada el jueves 23.
Pónganse de pie, abusados. Fulano de tal, tanto de tal, vengano de tal, tanto de tal, madre llorando, gritando, los abogados también nos miraban. Y entonces, cuando íbamos saliendo, la jueza empezó a llorar desesperada, como diciendo, sabiendo la injusticia que estaba cometiendo.
También Ángel Serrano, de 54 años, fue condenado en la pasada semana precisamente a 23 años de privación de libertad por sedición. Su delito, manifestarse pacíficamente en La Guinera, La Habana, según su hijo Henry Serrano Cabrera, quien lo explicó a Radio Martí.
De 22 años le subió a 23 años de privación de libertad. De nuestros familiares, que uno le dice, fueron tantos años, se quedan fríos y todo el mundo expresa lo mismo. ¿Eso qué cosa es? Eso es una locura.
Henry asegura que los abogados de la defensa trataron de hacer su mejor trabajo.
No pudieron defender de todo porque cuando dieron el tiempo de receso, a nosotros nos enteramos que los abogados se la había pedido de que no hablaran mucho.
Por su parte, Luis Wilber, padre del joven Gualnier Aguilar, nos aseguró además que de no recibir respuesta...
Yo voy a esperar los primeros días de enero que no me dieron. Si yo el 7 o el 8 no tengo la respuesta, yo lo siento, pero tengo como 4 o 5 teléfonos y me han dicho, me avisa para toque. Ya no puedo aguantar más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
¿Qué vamos a comer este fin de año? Esa es una pregunta que buena parte de la población en la isla se hace y que varios residentes de la oriental ciudad de Guantánamo le respondieron al periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos, y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con que celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo he criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra de cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, hacemos un pollo, la libra de pollo está cara, también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año me he pasado buen tiempo criándolo. Y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy pocas veces aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos, porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para tres núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No han dado nada.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de puerco está cara y desaparecida.
Para celebrar ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
México se unió el miércoles a la lista de países aliados de Cuba en aprobar una de las vacunas que el gobierno de la isla desarrolló contra el coronavirus. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dictaminó procedente la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Abdala, que describió como un fármaco que cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Pero el expresidente mexicano Vicente Fox criticó la decisión del organismo regulador de su país respecto a la vacuna cubana. En un mensaje en Twitter, Fox sugirió que la decisión se debe a la pésima organización del sistema sanitario de su país y cuestionó la efectividad de la vacuna Abdala. ¿Cuán desesperados se ven por su pésima organización en mendigar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana? Escribió el exmandatario. Hasta ahora, ninguna de las vacunas cubanas, Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. Con 41 minutos en este informativo del mediodía. Ya vamos a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, que ya se acaba el año.
Se nos acaba el año, Ariadne, pero no dejan de haber problemas en nuestra querida Cuba. La audiencia, si recuerda, en Cuba al Día, ¿quién es Omar Ortega? Bueno, Omar Ortega es un joven camillero del hospital de Morón, sí, que a inicios de año denunció todo lo que estaba ocurriendo en la institución médica, robo de medicamentos, corrupción por parte de los funcionarios. Fue tal su denuncia que provocó la sustitución del director de la institución, que fue confiscada por médicos militares. Pero, como le molestó mucho al oficialismo, le pusieron 9 meses de privación de libertad a Omar Ortega. Bien, hoy, 30 de diciembre, debería ser puesto en libertad Omar Ortega por cumplimiento de condena. Hay una periodista independiente, Dairi González Ravelo, que acaba de averiguar que le informaron a la familia que va a estar un tiempecito más. Después de año veremos a ver si lo liberamos. Hostigamiento y violando la propia ley, porque ya es por cumplimiento de condena de 9 meses de privación de libertad. Vamos a tener una entrevista también con Marta Beatriz Roque. El Centro de Derechos Humanos pues ha estado muy activo, que ella junto a Iván Hernández Carrillo llevan adelante todo el reporte de lo que está pasando con los juicios y los procesos de peticiones fiscales y las valoraciones de Marta del hostigamiento y el ensañamiento que ha destacado el gobierno contra todas estas personas. Y tendremos también durante el espacio varias actualizaciones de procesos contra jóvenes y otros no tan jóvenes que están siendo juzgados por su participación en las protestas del 11 de julio.
Pues como siempre, Cuba al Día nos pone al tanto de la realidad de la isla. Gracias, Tomás. Buen fin de año.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 43 minutos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidió el miércoles a las autoridades chinas y de Hong Kong que liberen de inmediato al personal del medio de comunicación a favor de la democracia Stan News, arrestados después de una redada policial que cerró la publicación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Blinken pidió a las autoridades de China y Hong Kong que dejen de atacar a los medios libres e independientes de Hong Kong y que liberen de inmediato a los periodistas y ejecutivos de los medios de comunicación que han sido detenidos y acusados injustamente. Expresó que al silenciar a los medios independientes, China y las autoridades locales socavan la credibilidad y viabilidad de Hong Kong, añadiendo que el periodismo no es sedición. Stand News fue establecida en el 2014 como una organización sin fines de lucro y fue la publicación prodemocrática restante más prominente en Hong Kong después de que una investigación de seguridad nacional este año condujera al cierre del periódico Apple Daily. La redada de Stand News genera más preocupaciones sobre la libertad de prensa en la ex colonia británica, que regresó a dominio chino en 1997 con la promesa de que se protegerían sus libertades, incluida la libertad de prensa. Este jueves, un tribunal de Hong Kong denegó la libertad bajo fianza a dos antiguos redactores jefe acusados de conspirar para publicar material sedicioso, un día después de la redada. Alrededor de 200 agentes allanaron el miércoles la oficina del medio, congelaron sus bienes y detuvieron a 7 redactores actuales y antiguos, además de a antiguos miembros del Consejo de Administración, en esta última campaña de represión contra la prensa de la ciudad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La británica Ghislaine Maxwell fue declarada el miércoles culpable de delitos sexuales en Estados Unidos, incluyendo el de tráfico de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La británica Ghislaine Maxwell fue declarada culpable el miércoles de delitos sexuales en Estados Unidos. Un jurado de Nueva York determinó que Maxwell cometió 5 de los 6 cargos que se le imputaban, incluyendo el de tráfico de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien en 2019 se suicidó en la cárcel mientras esperaba su juicio. Maxwell podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Sus abogados anunciaron que apelarán el veredicto. Los cargos se remontan a los años entre 1994 y 2004. Dos de las presuntas víctimas de Epstein declararon que tenían tan solo 14 años cuando Maxwell supuestamente comenzó a prepararlas y hacer arreglos para que le dieran masajes a Epstein, que terminaron en actividad sexual. Narraron que la propia Maxwell les pagaba $300 después de los encuentros sexuales en los que ella también estaba presente. La fiscalía describió a la británica como una depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Maxwell alegaba su inocencia, y su defensa argumentó que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio de los crímenes de Epstein, después de que él eludió la justicia tras suicidarse.
Y las remesas familiares que ingresaron a Guatemala rompieron récord durante este año 2021. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Guatemala cierra el año con la cifra más alta de remesas familiares en la última década, superando los 13.700 millones de dólares, y aunque la tendencia de crecimiento ha sido constante, la llegada de la pandemia y posteriormente la reactivación económica en Estados Unidos fueron clave para este resultado, como explica el analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
No hay variable económica con más crecimiento, se vea por donde se vea, sea el periodo en el que se vea, y en estos tiempos después del confinamiento, comparando el 2020 con el 2021, ha sido un crecimiento inclusive por arriba del 20% interanual, y eso es algo que inclusive supera lo que era el 2019.
Casasola indica que las remesas superan con creces la inversión extranjera directa que recibe Guatemala. Sin embargo, el también experto en temas económicos, Luis San José, resalta que esto refleja la alarmante cifra de personas que abandonan el país.
De cierta manera, hay más personas que están migrando a los Estados Unidos, lo cual es algo muy preocupante. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la mayoría de estas personas que migran a Estados Unidos lo hacen por motivos económicos, lo que significa que Guatemala está teniendo complicaciones para generar oportunidades de empleo, oportunidades de negocio.
Para 2022, la proyección es positiva, pero el analista David Casasola asegura que no se superará el comportamiento de 2021.
El Banco de Guatemala prevé que va a haber un crecimiento muy en la línea de lo que había antes de la pandemia. Las tasas de crecimiento rondaban alrededor del 12% interanual. en este 2021 se prevé cerrar con una tasa cercana al 25%.
Según estudios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el dinero procedente de las remesas se utiliza para consumo, remozamiento del hogar, educación y salud de los hijos y la instalación de un negocio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y vamos a conocer ahora lo que opinan expertos en economía para América Latina en este próximo año 2022. Laura Sepúlveda es quien tiene esta información.
Sin mayor estabilidad, ven expertos el panorama económico para América Latina. El analista Andrés Moreno destaca algunos de los aspectos más probables durante los próximos meses.
Mucha volatilidad por los temas políticos. Problemas sociales, las cuarentenas afectaron mucho a los países latinoamericanos porque nuestro trabajo es más informal y comercio, y las cuarentenas pues destruyen todo ese aparato productivo.
Pero destaca que no todo es negativo, porque podríamos ver algunos movimientos acompañados de un reajuste de las tasas de interés para regresar a los números prepandemia.
Tendremos también unas oportunidades de inversión impresionantes en estos países, ya que los activos siguen baratos, las monedas se han devaluado, y la inversión extranjera puede encontrar en los países latinoamericanos una gran oportunidad de inversión, como lo vieron hace unos 20 años.
Asimismo, la directora del Emerging Markets Institute, Lourdes Casanova, señala otros aspectos que ayudarán a la reactivación económica interna.
Ha habido una subida de las materias primas, cobre, petróleo, mineral de hierro, que para la región son fundamentales para las economías, y vamos a esperar que eso dará un respiro a ese 2020 que fue tan duro.
Por lo pronto, expertos independientes y organizaciones como la CEPAL prevén un crecimiento económico para la región que en aproximadamente año y medio podría devolvernos un poco a la situación previa a la pandemia, por lo que se espera que la nueva ola no cambie los pronósticos actuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
12:50, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Moscú, el gobierno ruso, ha tildado de inadmisibles las críticas de la Unión Europea a la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad para intentar evitar un conflicto a gran escala ante el repunte de las tensiones. Kabul, el líder del Talibán, reclamó hoy a los combatientes del grupo que respeten la amnistía que decretó tras la toma del poder de los insurgentes en agosto, en medio de las denuncias sobre la ejecución de antiguos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Viena, las negociaciones multilaterales para salvar el acuerdo nuclear con Irán, que deberían limitar las actividades atómicas de la República Islámica, cerraron el año sin acuerdo inmediato a la vista, pero con el compromiso de reanudarlas el 3 de enero. Madrid, España, prevé reforzar la agenda iberoamericana durante su presidencia europea en el segundo semestre del 2023 para profundizar en la relación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Mogadiscio. Al menos 13 personas murieron hoy en un combate entre el grupo yihadista Al-Shabaab y el ejército de Somalia en la estratégica ciudad de Balkat, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital somalí. Y a las 12:52, vamos a conocer qué consejo de salud nos tiene hoy la doctora Maritza Fuentes. Así que tu salud está en tus manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia que tiene más de 5.000 años, que ha sido descubierta en el continente asiático, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tengan en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear
nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía.
Noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Desearle a todo nuestro equipo, a todos los que de una u otra forma laboramos en los deportes, en los programas, en las noticias, desearles a todos muchas felicidades y, bueno, mucha salud es lo que se pide para el 2022 después de atravesar un mal año 2020 y 2021 por la pandemia y ahora sobre todo con esta situación de la nueva cepa, ¿no? Omicron. Desearles a todos en Cubita la Bella salud, que es lo que hace falta en estos momentos de pandemia. Y bueno, un año que termina bastante bueno para el deporte en Cuba. Los cubanos han estado brillando durante todo el año. Incluso este mes de diciembre se presentaron 7 boxeadores cubanos en diferentes partes de Europa, en Centroamérica y aquí en Estados Unidos, en boxeo profesional, y por suerte todos, con la excepción de uno, lograron victorias, y el único, bueno, hay un boxeador que empató. Y va a comenzar el 2022 este primero de enero, o sea este sábado, y estaremos cubriendo un cartel de boxeo que se va a efectuar acá en Hollywood, en el sur de la Florida, donde veremos en acción a 5 cubanos, incluyendo al prospecto welter Alain Limonta, quien se enfrentará contra Raúl Barlow. Y bueno, una pelea muy esperada entre dos cubanos en los pesos completos, los invictos, el orinero Giovanni Grusón y el camagüeyano Lenier Pero. El guantanamero Fran Sánchez estará combatiendo pasado mañana sábado, primero de enero, en Hollywood, en el sur de la Florida, contra Christian Hammer, el martillo, y el ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, Luis Ortiz, quien rivalizará contra Charles Martin. Así que 5 cubanos comenzando el año 2022, y estoy seguro que al menos 4 van a ganar, y digo 4 porque alguno tendrá que perder entre los 2 superpesados cubanos. Y bueno, en cuanto a la NBA, el Heat no pudo jugar anoche contra San Antonio debido a que la pandemia está azotando lamentablemente al quinteto Miami Heat. El partido fue pospuesto, pero en esta jornada, bueno, el equipo de Juanito Pendaza, el Boston, perdió contra los Clippers, pero también ganaron Utah, así como Memphis, Chicago, Charlotte y Nueva York. En el caso de Phoenix, derrotó a Oklahoma City y, bueno, ahora empató en primer lugar en la conferencia del oeste con el equipo de Golden State, los guerreros que juegan en San Francisco. Cada quinteto tiene 27-7 y el Miami Heat aparece en el cuarto lugar con récord positivo de 22-13. Así que de esta forma llegamos al final de un 2021 cargado de Juegos Olímpicos, de muchos eventos y donde el deporte cubano, sobre todo los peloteros profesionales, Soler ganó una serie mundial con los Bravos de Atlanta y un grupo grandísimo de cubanos que brillaron en la Gran Carpa. Felicidades a todos y próspero año nuevo 2022 y sobre todo mucha salud. Buenas tardes.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento. El actor Hugh Jackman, quien dio positivo al COVID-19, dice que solo tiene síntomas leves y que apenas los médicos le den el visto bueno, volverá al escenario. Los detalles de esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
Noticias desde Broadway. La reposición de The Music Man canceló presentaciones hasta principios de enero, ya que la estrella del show, Hugh Jackman, dio positivo por COVID-19. Jackman dice que solo tiene síntomas leves y que apenas los médicos le den el visto bueno, volverá al escenario. El actor dio positivo después de que su coprotagonista, Sutton Foster, contrajera coronavirus la semana pasada. Hamilton, The Lion King y Aladdin se han visto obligados a cancelar shows en las últimas 2 semanas debido a que el virus se ha propagado por Nueva York, a pesar del requerimiento de vacunas para el elenco, el equipo y el público. También cerró el especial anual de Navidad de las Rockettes del Radio City y el musical Jagged Little Pill cerró semanas antes de lo previsto debido a la poca venta de entradas. Según analistas, las cancelaciones no podían haber llegado en peor momento para Broadway, que reabrió en septiembre después de 18 meses debido a la pandemia. La demanda de boletos para Music Man, sin embargo, ha sido fuerte a pesar del precio máximo oficial de $699 por boleto. Nos vamos a 1973, cuando Joni Mitchell debuta con Raised on Robbery, el primer sencillo de su álbum Court and Spark, trabajo que alcanzó el puesto número 2 en la Billboard 200. El álbum también incluye los temas Help Me y Free Man in Paris, en el que David Crosby y Graham Nash participan en los coros junto a José Feliciano en la guitarra. Joni Mitchell pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll, recibió un Grammy por sus logros artísticos y hace poco fue homenajeada por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 59 repasamos los titulares. Manifestantes del 11 de julio dirigió una carta abierta al pueblo cubano desde la prisión de mujeres del Guatao. 8 organizaciones femeninas condenan la violencia política contra las mujeres en Cuba. Intentaron hundirnos el barco, así lo dijo a Radio Martí un cubano baleado por guardafronteras durante su intento de salida ilegal por Playa Baracoa. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversarán hoy sobre seguridad y diplomacia, y advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre el aumento de casos del COVID-19 y muertes en el continente.